el corazón empieza a decir un poco más fuerte en la pelota de fútbol, acá en Argentina, o un domingo como hoy, que juega en River Boca, no puede sacar con él nada importante. La previa está como loco y después. Y los que tienen perro también están metidos en eso, más que menos, en ese el clásico de molesta a la política. Ahora, ¿cuál es el problema? Que para hablar de lo que es la mujer es imposible. Yo tengo 18 años de casado, y te das cuenta que mi esposa me conoce menos, y yo la conozco menos a ella. Ella me conoce menos porque me dice, de novio no hubieses dicho esto. Y yo la conozco de nuevo porque me perdí, que me di cuenta que me casé con una chica y recibí otra. Obviamente para mejor yo. Entonces es muy difícil hablar del perfil, pero sí se puede hablar de lo que realmente la Torah piensa sobre la mujer. Es lo que Hashem le pide a la mujer. Y en base necesitamos hacer un poco más claro el concepto de lo que realmente queremos llegar y aspirar. Número uno, yo quiero hablar de un tema que hay chicas acá solteras, pero bueno que lo escuchen, que en verdad es, con este tema es uno de los que se toca al final, pero en las últimas tres charlas que di del tema salió la pregunta y me di cuenta que el final, los últimos serán primeros, al empezar por el final. Está escrito, dicen los hajamim, es de un shakshera. ¿Quién es la mujer shakshera, la mujer buena? A usar son bala, que cumple con la voluntad de su marido. Machista total. Total y absoluto. Eso es lo que se siente. ¿Qué quiere decir que cumple con el marido? Ella que no tiene voz y voto en la casa. María. Oh no, vos que sos abogada, a ver si me ayudas a responder esto. Buen abogado entonces. No, un chiste. ¿Qué significa es de Ushak, tiene la mujer virtuosa, la buena, que hace lo que su marido quiere? Una vez preguntaron quién es el marido bueno. Siempre hablan de la mujer. ¿Por qué se habla de la mujer? Porque la mujer es la columna vertebral del hogar, es el corazón del hogar. Esto realmente es así. Esto es así. Cuando viene gente a mi casa y me dicen, che, la verdad te felicito por tu chico, andá a la cocina que ahí está la dirección real. Yo estoy harta, ¿cuánto estoy en mi casa yo? Lo que hace el hombre quizás tirar la idea, hablar un poco con los chicos, apagar el incendio, pero la casa realmente es la mujer, nosotros no. El Jafet Haim dice que el hombre como que pone el rumbo, dice, bueno, nosotros queremos llegar a esto, pero el que me yaseme, la que lo pone en práctica es la mujer. Entonces hay que entender, ¿quién es la mujer Shera? ¿Ustedes qué es Kasher? La palabra Kasher que viene de Kashir, Kashir es apto, ¿no? Esto es Kasher y esto es Tarek, ¿qué es Kasher? Apto. Vimos allí, se terminó bien, como dice la sana. Si quieres, la mujer que lleva apta, calle, la mujer virtuosa, la mujer buena, la que hace la voluntad del marido. Hay dos explicaciones. La primera, ¿cuál es? ¿Quién me dijo que te tienes que callar la boca? Cumplir con la voluntad de tu marido puede ser que esté consensuado. No dice que tienes que hacerlo ya, dice que puedes hablarlo. Por ejemplo, a tu marido le gusta que le hagas cebolla hervida. Y vos le tenés alergia a la cebolla. Entonces, no, y ya será, y de ahí te la pasás llorando. Entonces, ¿qué pasa, mami? No, hice la cebolla, pero no estoy feliz, papito, no estoy llorando. Y te irrita los ojos. Entonces, mira mi día. El día que quieras comer cebolla, vamos a sugar David, que hace el mexi de cebolla igual que el de tu mamá. A mí me cuesta mucho hacer cebolla. Si te mueres tirado de frente, y una uña de amor, no mucho más que eso, vas a decir, mi vida, por favor, no lo hagas más. Ya está, no quería eso. La gente malinterpreta esto que dicen Jajamín, que una mujer kshera, la que hace lo que el marido quiere, no es que es una esclava. No es una esclava, esto está consensuado. Yo ayer hablé con mi esposa, salí a caminar, somos de Shabbat y martes, traté de salir dos veces por semana fijo, porque si no, no existe, no estoy en casa, no la veo. Pero, en el beta con unos amigos, arribamos a ir a jugar al fútbol. Ahora, ¿cómo le digo a mi esposa? Que le cambié el plan. En verdad le cambié, porque yo sé que a veces otro, yo le dije soy Shlishit Mitzvah, vamos a salir con este Shabbat. Llego, rápido, de verdad que tengo que jugar, y que me voy a traerle a mi esposa, que... Entonces viene mi esposa y me dice, perdón, pregunto inocentemente, ¿no íbamos a salir? ¿Y quién dijo que no vamos a salir? Dije yo. Se puede hacer las dos cosas, se va a jugar, y después se va a caminar, sin problema. ¿En qué te voy a vos caminar a las 10 de la noche o a las 11:30? En verdad fueron a las 12 menos 10, pero no importa. Una mujer que tiene relación de yace, le deja ir a jugar al marido y después sale a caminar con él, si ya sabe que yo no voy a ceder. Le di la palabra, la voy a cumplir. ¿Verdad? Sarita era Sarita, ¿no? Dice Sara, bueno. Yo por el rincón por ahí. Baruja Tarna y Elena me dejaron, yo ponía de rojo. Quien más interpreta esto piensa que, no, primero quería jugar al fútbol, me tengo que callar la boca. No, puede decir lo que piensa. Y tu marido también puede salir a jugar. A mí me pasó la letra y fui, estaba listo con los cortitos, listo para ir a jugar. La patrona dijo no y te afuera. El hombre sabe hasta dónde tirar la soga. Nelson, y la mujer también. Entonces, ¿quién es la Isha Yerá? Es la que habla. La que habla con el marido. Lo que te molesta, decíselo. Decíselo en qué, cuándo, cómo. A veces hay que hacer las cosas, hay que hacer y terminar. ¿Por qué empiezo por este tema? Yo, porque mucha gente piensa que la Torah y la mujer religiosa es una pobrecita. Le ponen el bombo ese cuando se casa y ya está, tiene que ser esclava de tu marido. Y nosotros cuando nos casamos nos dicen, mira flaco, vos vas a ser esclava porque te casás con una reina. Y ella es tu reina, vos no vas a esperar la reina fruta porque puedes comprometer a los maridos. Pero lo que quiero decir yo es que la mujer no tiene que pensar que si hablo con mi esposo y digo, mira, esto me cuesta, esto me molesta, porque al cabo vos sos un ser humano. Que podés expresar tu sentimiento, no dejás de ser menos buena mujer. La red, eso beneficia al matrimonio, no saben cómo lo beneficia. Es increíble cómo después uno se empieza a entender. Yo cuando me enganché, pero lo cuento a mi prima, la primera vez que me visité mi prima mía, que es como mi hermana, y se puedo creer, de 10.000 hubiese dicho que esa no, no van, me dice, no van, ¿entendés? No van. Vos tenés alfileres en todo el cuerpo, te salta, tenés petardos, vivís a la amiga de por ahora. Y mi esposa es, ¿cómo les va? ¿Está bien, chica? ¿Eh? ¿Qué hay ruido ahí? No, chicos, vamos a comer, por favor. ¡A comer, chicos! Y mi esposa, chicos, a comer, ¿alguien quiere comer un poco más? ¡Uli! Entonces, necesitamos a tener que salir, fui al vagón con mi esposa. Entonces viene la moza. Entonces yo le digo, primera vez, voy a hacer un chiste para romper el hielo y más que es chistoso. Entonces le digo, ¿qué quieres? Me dice, no sé, lo que vos tomes, tomas. Dice, no, a ver si entendés, todavía nuestro palabra no es el mismo. Le puedo hacer, ahora decime, ¿qué quieres tomar? Entonces la chica estaba esperando. Entonces le dice, es una coca. Digo, ¿me puedes hacer un por? Un té, que sin azúcar, nada más que lo toque ella cuando lo traes y ya se me empalaga. Ya me va a empalagar. Tipo, jardero, verso, todo eso. La otra, hiper tímida. Y ya se llama Fred Giván, era cualquiera. Se quedó toda colorada. Y me dijo, ¿qué pasa? Fue un chiste, ¿no? Era para romper el hielo, veo que calenté el horno más que romper el hielo. Está toda. Entonces mi prima me dice, pero nada que ver vos con esa. ¿Y quién dijo que hace falta mucho lo que ver para ser iguales? Nunca vamos a ser iguales. Uno tiene que complementarlo al otro. Entonces yo me casé, llamé a Ramiro Javier para acá, vos te casás para dar. Nunca pienses en recibir nada. Entonces toda mi esposa me da, para mí es ganancia pura, porque tengo una oportunidad de recibir yo. Y menos que menos de exigir. Menos que problema. No, nadie. Yo tengo un amigo. Esta es mamá argentina, hasta donde llega. Esto a mí me duele tanto. Yo se me ha pasado con gente que no cumple nada. Entonces se hablaron que ser machista, que pobre la mujer, papá, papá, papá. Entonces yo te cuento que pasó un amigo mío. Una vine al cole de Israel. Me dice, ¿me prestás plata? Sí, es un problema. ¿Cuánto está? 13 shekels. 13 shekels, como si era 10 pesos. No sé si no tenés 10 más en el bolsillo. Y te voy a explicar lo que pasó. No traje plata. Y me fui a la cuatro jóvenes, fui al médico, al dermatólogo, según turno, porque me salieron hongos en los pies. Cambiate las medias, plazo. Bañate en matoído. Y el pibe es un pibe pulto. No sé si me voy a explicar, para que no piense que estoy sucio, te voy a contar qué es lo que me está pasando. Me dice, mi esposa tuvo familia, en ese momento habían tenido el cuarto hijo. Escúcheme lo que es el tzitzkut, hasta dónde llega el respeto por la esposa y el amor, y viceversa, ¿no? Obviamente. Y mi esposa pone el cochecito de la beba justo en el armario. Entonces, si yo muevo el cochecito, la beba llora, se despierta mi mujer. Y yo, viste, despistado la noche, me olvidé de sacarme las medias nuevas. Me baño, me pongo la ropa entera, pero nuevo, pongo pijama y ya está la media. Entonces no puedo con el cochecito por si se despierta la arriba. Y estuve 4 días con las mismas medias. Porque ellos vivían en Betar y estaban en Irushalayim. Y me decía 70 kilómetros por día. Como de acá, ya es como más o menos estudiar. Entonces ya cambiar medias. Entonces empezó por él, salió el hongo, tiene alergia. Y sale, me duele mucho, entonces quiere ir ya a comprar cerveza. Le di la plata, anda. Fui a mi casa en estado de shock. A ver si me entienden. El pibe, 4 días con la misma media, por si despierta la esposa y ya entra a mi casa. Hola, va, sí, arriba, vamos, dale. Todavía está durmiendo, mamá. No, ya me lo puedo. Pará, relájate. Está durmiendo porque la necesita. ¿Quién sos vos para despertarte? Entonces yo fui a mi radio, ¿cómo hago para despertarme yo en la mañana? Yo tengo un tema. Me cuesta irme a dormir y me cuesta levantarme, tipo los chiquitos. Y se pone un despertador, un celular tiene 5 alarmas. Y después la primera vez que la escucho, ya la tercera, la cuarta recién. Y dije, Rab, ¿cómo te estoy haciendo 10 del Senado cada vez que me levanta un día? No existe. Dijo, Rab, no. Porque si tu esposa te va a haber dormido, peor. La amarga la vida, verlo tipo muerto ahí a las 10 de la mañana, roncando, bestia. Padre de pibes, estás ahí como no sé qué. Entonces dije a mi esposa, vamos a hacer un trato. Voy a poner una sola alarma. Y lo voy a poner en el celular, no a la dormida, en la cama, en el armario. Una vez que entras de la cama corriendo a apagarlo, ya no lo haces más. No vuelves a la cama, listo. Ya pasaron 9 años y yo me levanto así, una sola alarma, en el armario, ¡bum! Vuelo. Y ahora que tengo la beba en la pieza, más todavía vuelo. Es terrible, apenas empiezo, salgo corriendo. Aunque Ram me dice que no levantaste la rápido de la cama, pero ¿por qué digo esto? Porque la gente puede decir, ¿sabes qué, papi? Esta cosa tuya me molesta, pero no porque te quiero educar y te quiero cambiar. Me interesa poco cambiarte, me interesa que las cosas en casa fluyan bien. Tenemos chicos que nos miran, menores que están solteras, tiene que buscar novio. Y va a buscar novio, o ya lo encontró, o lo está encontrando. O que piensa ver qué perfil de chico quiere. Es verdad que hay que buscar qué perfil de chico uno quiere, pero hay que buscar también qué perfil de mujer queremos ser. Porque una mujer que se sabe callar el momento, las cosas que hay que callar, y saber cuándo decir las cosas y cuándo hablarlas, la mujer es feliz, el hombre es feliz, no sé, los chicos como son. No les puedo explicar eso. Un alumno mío, yo no Israel, no Yeshiva Israel, estuvo ahora para pesar. Me dice, mire, le voy a contar algo. Me dice, hay una breja enfrente de la Yeshiva, me invitó una vez a comer Shabbat. Me dice, me enamoré de la familia. La familia que siempre fue religiosa. O tú, si son religiosos, va a fallar. Se tienen que ver. Es una breja, tiene más de 50 años el hombre, ya es un abuelo. ¿Con qué respeto se hablan? ¿Cómo la mujer domina al marido y la mujer y los chicos? Entonces yo una vez le pregunté a mi chico, me dice, deja al marido, ¿cómo haces? La justa. Decir la verdad, estudia Musar para mí. Y solamente mi esposa estudia Musar para ella. Ella buscó el perfil de mujer que quiere ser, la madre que quiere ser, con todo, obviamente yo la estoy idealizando, pero no somos seres humanos. Yo también en mi casa me agarro a veces. ¿Quién puede hacer cosas en la mesa? Mami, casi la sala, chicos, lo que haces. Entonces, no, chicos, después me agarra la psicología. A ver, Fadikim, ¿quién puede ayudar a irme a levantar las cosas de la mesa? Te agarra los dos extremos. Pero hay gente que tiene un equilibrio. ¿Quién es el que tiene el equilibrio? ¿Saben quién? El que todo el tiempo piensa. El que premedita situaciones. Vos no podés cambiar lo que pasó, pero sí podés premeditarlo. Pensar a ver si ya mi marido llega así, o mi hermana llega así. O si yo estaría ahora con chicos, ¿cómo reaccionaría? Porque la vida da desafíos. Y la gente piensa que todo se hace a lo guapo. No. Entonces, ¿cuál es la mujer llena? La que hace la voluntad del marido. No quiere decir que la voluntad tiene que ser la hora. Obviamente, si hacer así, zafá. Pero, hablando. Conocer cuál es la voluntad de tu marido. El problema es que hay gente que está casada y no se conocen. Realmente no se conocen. Yo estoy tratando una pareja ahora. No quiero asustar a las solteras, no se asusten. Tienen 6 años de casado. No conocen los perfiles básicos del otro. Es algo para no creerlo. Pero es algo que no se puede entender. Yo le dije al pibe, no entiendo. Yo cuando te viste con tu esposa y ya la conozco en la radiografía entera. Y bueno, te das cuenta que tu esposa dice esto, esto. No, porque no se habla. No hablan temas técnicos, que tu mamá es una perra y tu papá es un idiota. Tranquila. No, me casé para educar a mi suegra. No va a educar a tu suegra, olvidada. Ni tampoco a tu esposa, ni vos a tu marido, ni vos a tu novio. Vos te casás para cambiar vos. Entonces, si uno se casa de esa manera, vas a ser feliz. Y esa realmente es la visión, una de las visiones básicas que tiene la Torah sobre el ser humano, y especialmente sobre la mujer. Está escrita, Jochma yetera nitnala isha, está escrito. Vina yetera nitnala isha. Acoyo de julio de la mujer, una inteligencia superior que la del hombre. No que si yo digo con 3x3 ella esté más rápido de 9, no. La Biná, esa sabiduría, esa jojma, esa inteligencia, de que ella pueda percibir cosas que el marido no las percibe. Porque para que ella pueda intuir cosas que están pasando con los hijos, o con el marido, o con ella. Entonces, la Torá, la mujer, la pone ahí. Realmente está ahí la mujer. Pues esa jojma tenés que saber utilizarla, saber explotarla. Entonces solamente ser inteligente. Si tu mujer tiene jojma, literal, es inteligente, es como yo jodió un sentido especial, sabe explotarlo. Lo que hacemos nosotros es albinar ese olfato que el nos da, saber mejor criticar a nuestros maridos, a los novios, a los hermanos, a los padres. No critiques a nadie. En este mundo ha cambiado la gente. El Hafez Haim dijo cuando cumplió la mitzvah, dice, voy a hacer un tamid jajam muy grande para cambiar al mundo. Tona Isri, Israel, Meira, Cohen y Rabin, qué raro, qué ejemplo, todos queremos ser como él. Cuando me casé, me di cuenta que el mundo es muy difícil cambiar, les voy a cambiar a Rabin, mi pueblito. Cuando nacieron mis hijos, me di cuenta que cambiar a Rabin también, por más grande que seas vos, es muy difícil. Voy a cambiar a mi familia. Cuando vi que los chicos crecieron, me di cuenta que cambiar a los chicos también es difícil. Dije, bueno, voy a cambiar a mi esposa. Por lo menos, salvar a uno. Con el tiempo me di cuenta que ni mi esposa puedo cambiar. Entonces me di cuenta que voy a cambiar a quién. A Israel Mera, con mi Rabin, a mí mismo. No cambiar a los demás. Automáticamente, si vos cambiás, el otro va a tener un buen ejemplo y una influencia positiva. Lo mismo es en Abodat Hashem. Uno siempre busca, la verdad que es, no hay que ser tacaño. Yo te dije, alarga un poco más rápido, ¿viste? Yo soy el tacaño número uno. Le pides uno que te dice de acá y dice una larga, no puede ser. La verdad es una rata, ese tipo no se puede poner los mangos. Y vos pusiste, entonces callaste, no hablé. Si no pusiste, esto es un hipócrita. Y si pones, porque tenés esa virtud, eso tiene, y eres un defecto, eso tiene al revés. Una virtud y un defecto vos, y no hablás vos de vos mismo. Entonces, si uno sabe que el que está soltero se va preparando para cuando se enganche, de esa manera que tiene una autocrítica positiva, no es decir yo no valgo dos mangos, cada uno vale mucho. Y la que está casada sabe entender que la Ishak Shera es la que sabe hablar también y amalgamar la relación con el marido. Y saber cuándo cerrar un ojo y cuándo abrir el otro, eso se ve todo bien. ¿Está claro entonces acá? ¿Alguna pregunta? Buenísimo, está claro entonces. Lo más difícil para el ser humano, normalmente hay excepciones, pero lo más difícil, ¿saben qué es? Ceder, debater. Miren a los chicos, cuando empiezan a dialogar, empiezan a hablar entre sí y no se termina, no les permite que el otro termine. Y obviamente no es para nosotros, a los adultos. Ella empieza a hablar y yo ya tengo la respuesta. Y no puedo dejar a que termine de hablar, que exponga lo suyo, que emita su opinión, que desarrolle su idea. Y puede ser que te dijiste vos, alfati total. Perdón que diga, alfati total. Pero dejar de hablar. ¿Por qué no dejamos hablar? Porque todos somos los sábelo todo, obviamente. Somos la perfección hecha persona nosotros, la humildad caminando. ¿Y ella qué va a hablar? A ver qué sabe, pobre mujer. Me va a venir a acercar a mí, hablar de medicina, hablar de idioma, soy políglota. Todos somos. Deja que el otro. Pero nos cuesta ceder. Pensamos que si tenemos la verdad valemos más. ¿Quién dijo que vale? Primero, ¿quién dijo que tenés la verdad? Y si sí, ¿quién dijo que vale más? A mí mi raza siempre me dice, vos tenés que tener una pregunta que te lleve en cada momento de tu vida. Viene y te dicen, che, la verdad te felicito, qué buen shiur que diste. Eso te lleva más a Gan Eden, te acerca más a Hashem. Si sí, ponete contento, y si no, ¿en qué te varía? ¿En qué te cambia? No te cambia nada. Eso que tienes que saber vos. ¿Eso que estás haciendo vos es positivo o no? Entonces, una persona que hace todo por el apoyo de Lujú, es mucho más fácil ceder, porque entiende que el ceder es un beneficio. Dijo al Hafez Haim, una vez una sijana y Yeshiva, él hablaba mucho en la Yeshiva. La gente llegaba, cortaba la mesa, la gente paraba de estudiar, decía una ceja de media hora y se iba a su casa y yo seguía estudiando. Dijo jefe, esta una vez, golpeó la gente para cortar y le gusta la vino un mensaje fuerte. Dijo así, toda mi vida cedí y nunca perdí. No solo que no perdí, sino que siempre terminé ganando. A veces tardás un tiempito, a ver si después de años te das cuenta. Hoy me di cuenta que ya hace 34 años que di en algo, lo que yo fui mostró hoy, que lo que se diera pura ganancia para mí. No perdí nada. pensé que ese día me beneficié. Dijo Jafet Jaim, estudió de vuelta. Esa fue toda la fija. No duró ni 50 segundos. Pero fue un mensaje, pues está escrito en los libros. Terrible. Pensá que si cedes estás perdiendo, no tenés que estás ganando. El que cede, en el te dice, muestra utzma, muestra fuerza, muestra una autoestima interna terrible. Nosotros podemos tener por la autoestima baja que tenemos, la tenemos por el piso. Sí, a la gente se me reí, mostrar, la primera que me dice una cosa, es una maldita esta amiga mía. Ya dije siempre, la basura está piedra, es una víbora de chiquita, la conozco desde el GAN. Siento, pará, que se equivocó en una cosa. Hiciste tú una Megilat Eja, pobre. Quizás Megilat Ester, la pegué, esa es una tandequita. Porque tenemos la autoestima muy baja, por eso nos cuesta ceder. Pensamos que si yo cedo, entonces ya vale más. Es una pulsión entre mi marido y la mujer. Los chicos están mirando, mi amor. La pulsión sigue por mi vida. ¿Sabes que si después también pulsión en mi vida? Lo que vos quieras, yo hago. ¿Sabes si después de un momento? No, mi amor, lo que vos quieras, yo hago. Esto yo lo hago en mi casa, mi esposa lo hace conmigo. Es así. Hacerlo con tus alumnos, con tus amigas, con tu familia, con tu hermana, con tu, van a ver. No ceder cosas que son de cronos de la vida, o sea, bases de la vida. No, cosas que son triviales. No vas a ir a ceder el Hilul Shabbat a tu mamá después que la cumple Shabbat. Eso es obviamente que no va. Pero son cosas que de la relación humana de cada uno de ellos. ¿Por qué nos cuesta ceder? Porque pensamos que tenemos la verdad. Fíjense, vayan a un casamiento, siéntense a mesa y no hablen. Siéntense a tomar, tomen agua, pido la bebida. Y escuchen a las mujeres hablar. Miren cuántas buscan tener la razón. La proyecta es una cosa. ¿Sabes por qué después de gire? A vos también se te va a seguir. Entonces, ¿qué queja que le vas a enseñar otro poco que se va? ¿Entendés? Yo te dije, Punen es rebelde porque vos. Todas explican, fíjense, cada uno le explica al otro por qué el otro se equivocó. Nunca vas a escuchar una vez una autocrítica. Yo sé que tengo mi tenis así, pero quizás me equivoqué yo como madre. Quizás yo soy mi hija tiene miedo porque yo me desespero. Esa es típica. Se llama mamá, me dice, Rab, ¿qué hago? La nena no duerme de no sé qué edad tiene, 5 años, es normal, es la edad de mi vida. Mi nene de 5 años, el quinto, duerme conmigo, se duerme de más a la cama. Entonces me llevo a mí y dice, nada, te zafaste mal. Baruch, te zafaste mal. ¿Tú me zafaste mal? Es la verdad que el chico tiene miedo, no lo veo al padre todo el día. Entonces decís, lo siento, me siento, le doy un beso, no tarda ni un minuto en dormirse, ¿verdad? Javier se hace muy bien cuando... Y también te dormís, papi te lleva a tu cama. ¿Está bien, mi amor? Sí, papi, vamos a tener. Se quería el más cantando, el pie feliz. ¡Un minuto dura! ¡Un minuto! Y si es al revés, que el chico empieza a pensar en la cama. Y si viene la bruja, y si viene Bin Laden, porque escuchan cada cosa. Y si me operan, y si viene la pata, donde se metiste la pata. Ustedes se ríen, pero los chicos piensan eso. Y ni hablar si los padres discutimos delante de ellos. Es terrible. Es terrible. ¿Sabes qué significa terrible? Entonces, anda que yo te acuesto en tu cama. Hoy ya cambiamos, porque yo estoy dando mucho shiurim de noche y yo tardé en mi casa, entonces hicimos un arreglo con Tane y mira Neta, dice, mi amor, vos te vas a cama de papi y dormís. Entonces, cuando yo llego, me acuesto un minuto con vos, que vos estás dormido, te doy un beso y después te llevo a tu cama. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Estás feliz si vienes a estar de acuerdo? Deja a esta mujer, dice, mis hijos no tocan mi cama, pues yo toco la cama de mis padres. Y por eso tenés tantos miedos, me dice. No he hecho la culpa a tus padres. No seas tan estructurada, tan sistemática. El chico tiene miedo. A veces si un chico tiene 8 años y tiene miedo de dormir, tenemos un problema. Ahí sí se agrava la situación. Pero estamos en una edad normal. Y lo que está diciendo es algo coherente. Déjalo ya. Hacer la siesta de Shabbat. Nunca mis chicos duermen siesta, tampoco dejan dormir. Baruch Hashem, de a poco están dejando dormir. O sea, ahí yo me voy acostumbrando a los ruidos también. Viene mi hijo y me dice, papi, ¿puedo dormir siesta con vos? Yo le explico una cosa. Para mí la cita de Shabbat es tan kadosh como cuando se saca el Sefer Torah. No me patrima, no se cede, yo lo necesito, pero con oxígeno. Déjeme la neta, mi amor. A mí me encanta dormir con vos, pero vos no estás acostumbrado a dormir siesta. Entonces vas a tardar en dormir. Yo tengo una hora para dar shiur al Beit Knesset. Si querés, te acostás 5 minutos por reloj con papi. Si te llevaste a dormir, te dormís, te levantás y te vas a comer. ¿Está bien, papi? Sí, papi. Y se cuenta 5 minutos. Sardí, me prende 5 minutos. Entonces le saqué el reloj y mirá, mi amor, cuando llegue esta aguja grande acá, te levantas y te vas. Si la llegaste a ver, si ya está dormido, te quedas. Vio la aguja, llegó. Yo ya estaba dormido, obviamente. Se levantó y se fue, chico. Y estaba feliz. Y después le dice a mi esposa en Abdalá, le dice, hoy buenísimo, dormí dos veces con papi. Una vez en la siesta, ¿qué culpa que duerme? Estuvo 5 horas en cama. Nada, no durmió. Y era vuelta a la noche, dos veces con papi, empezó a sentir de Abdalá. ¿Por qué digo esto yo? Uno la madre dice al hijo, claro, ¿qué tienes vos? Ya tenés 5 años. Tenés 2 semanitas de abajo que quiero aprender de vos. Lo haces de repente un Napoleón al pibe. Es un nene. Dale 5 minutos con vos, te ve. Vos pensás que estás cediendo, estás ganando un chico normal, un chico que tenga contención, un chico que es normal que tenga miedo. Es normal. Yo estoy con un productor de televisión una vez por semana. Vino el jueves de la oficina y me dice, mira, te voy a contar lo que está pasando. Estamos ahora con el, ¿cómo se dice? Rating, ¿no? Rating es el, o ranking. Rating, muchas veces. El rating ahora, cambiamos el programa, el rumbo del programa, es un programa. ¿Qué es que por qué mi señora estamos con la, el tema de los fantasmas? Un fantasma entró a la casa de fulana, el otro fantasma de mengano. Me dice, ¿sabes cómo lo mira la gente? Dijo, guay, 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 los ansiolíticos que se vienen en camino, pobres chicos. Un pie ve un fantasma en la tele, no duerme. No duerme, la neta no ven tele, va a buscar, yo no conocen que hay fantasma. Quieren dormir con el padre. Entonces yo dije, dice Gonzalo, me están arruinando la vida a la generación, yo necesito vender. Tiene razón, trabaja por una productora y hay que vender, trabaja en canal, en la tele. Y la tele necesita vender propaganda. Nosotros exponemos a los chicos. Y después el chico me dice, mami, quiero dormir con vos, mami, quiero dormir con vos. Andá a la cama, cachetazos te voy a dar a vos. Seis años que dormir con mamá y tú en la tele recién. ¿Qué temas hablamos nosotros los adultos frente a los chicos? Por favor, rojo llenar, ahora estás una amiga, tres tipos, está por morir, la niña, está por y luego escucha todo. Llega la noche y empieza a llorar. A mí me pasa este chico, mi hijo, en el hipersensible. Todo el mundo llama a mi casa para pedir teilim, o rojo llenar, o que me dejar un recado a mi esposa, y mi esposa me manda a avisar. Y es que me pido, por favor, cuando llama a la gente, metete a la pieza. Que no escuchen, no entienden las cosas. Me llamaron por un tema. 3 días después, mi hijo lloraba de noche, se levantaba marcado, le traía a mi cama, vení, yo decía, pobre, está soñando cosas feas, vení, neta, vení con papi, chao. Estás con papi, relajate, tu cuerpo va a pasar, transmitir de tranquilidad. Escuchen bien, porque es para llorar esto. 3 días después, voy a buscar al GAN. Entonces, le traigo al GAN y dice, ahora, papi, que estamos solos. Esa viejita, que le pusieron un caño a las ondas, porque no podía hacer pipi, pobrecita, así me dice, ya se murió. ¿Qué viejita, neta? No la viejita que llamaran a mami para que vos vayas a ver a la terapia intensiva para dar una verajá. Y vos dijiste, bueno, dijiste a mami en la cocina, voy ahora por si yo no soy la más, ya no está viva, por lo menos así la familia de que fui, ya se murió. 3 días que llegó al nene poder preguntar eso. Dije, mira, neta, la viejita todavía está viva. Está un poquito mejor, pero por la edad que tiene se tiene que haber muerto hace 20 años. O sea, cada segundo es un regalo. Pero ella está feliz. ¿Por qué está tipo? Si te quiero muerto, todo es regalo, pero entiendo lo que quiero decir yo. Una cosa, yo digo a mi esposa en voz alta, mi esposa me dice a mí, los chicos reciben todo. No digo que vean una cápsula, no, pero seamos inteligentes nosotros. Esto viene por el tema del ceder. Porque uno dice, no, vamos a educarlos así, no seas estructurado. Deja, yo en la escuela, digo a mis bros, ¿vos ves que los chicos están irritados hoy? La época del mundial fue terrible. Bueno, sacados del aula, andás a estudiar con ellos al patio. Con el sol. Viene una madre, ve que el hijo estudia en el patio. Dice, ¿para esto pago la cuota? Dice, sí, obvio. ¿Para esto pago la cuota? Porque ame el estudio, tenga ganas de estudiar. Y por no poder estudiar, vas a ver lo que es el grado. Un infierno. Faltaba 4 horas para Argentina, todavía están pues, sacados mal. ¿Por qué no están estructurados? Hay que aprender a ceder en la vida. El que piensa que tiene la verdad no la va a saber de nada. En el matrimonio, en las relaciones humanas, dice Coyorujú, lo básico es en la vida. Saber entenderlo al otro y decir me equivoqué, perdón. Hay gente que dice perdón y dice, yo pido perdón. Es una bruja mi esposa, yo pido perdón. ¿Perdón de qué? Con todos los favores que yo le hago a ella, está siempre difícil. Escuchen bien, la gente piensa que ceder es humillarse. Ceder muestra que sos una gran persona, que tenés tanto que podés dar. El que no cede porque tiene poco y lo quiere para él. Cuanto más tenés, más da. Cuanta más Torah tenés, más claro tenés el proyecto de vida que querés tener, vas a empezar a ceder. Porque eso es fundamental. ¿Sabes qué es fundamental? No hay matrimonio, no hay familia, ni relación padres e hijos que se mantengan si uno no sabe ceder. no hay que ceder con tristeza, hay que ceder con alegría. ¿Qué más linda? ¿Querés comprar una cosa? Fui a mi rabo, por ejemplo, le digo, rabo, ¿dónde vamos? ¿Para qué la quiere ir? ¿Vamos primero para rabo? ¿A dónde vamos? ¿Quiere decir rabo? No, pero rabo quiero su opinión, esa es mi opinión. No, pero rabo quiero que esté contenta, estoy contenta. Tu voluntad es mi alegría, me dijo. ¡Pa! Cachetazo de una. Después de 2 meses, iba a mirar a rabo. Ahí tengo un tema. Me metieron de mediador con 2 futuros consuegros. Se están matando. Los 2 tienen un montón de plata. Uno quiere hacerlo en el Alvear. Este voy a hacer en Parque Norte, que Alvear. Uno quiere comprar en Palermo un piso de 350, tiene que comprar en Parque Norte 350 metros. Pobre. Los dramas de los millonarios. Entonces, ¿a quién pone el mediador? A mí. No sé cómo, que al final cae ahí. Fui al primer tiempo en la confitería, empecé a escuchar las patas de Juli Barú. ¿Dónde te metiste? 2 hombres que son mucho más grandes que yo. Me respetan, pero ya casaron hijos, los 2. Siempre se ayudan a mediar. Entonces uno de los dos dice, ¿para qué viene usted acá? Es agresivo, más ni me cohibí, ¿verdad? ¿Qué sé para qué vine? Para aprender. Hablé con mi rabbi y dije, ¿qué le digo a esta gente que está discutiendo? Me dijo, no digas nada. Si alguien te puso, anda y escuchalos. Y todos los que escuchás, aprende a hacer al revés. ¿Qué viene a aprender? El mundo sonríe un poco, te lo puedes hacer. Me dice, yo no estoy riendo, esto es una falta de respeto. Yo no estoy faltando de respeto. Yo estoy entendiendo algo, que ustedes quieren darle lo mejor a su hija y a su hijo. Estamos luchando por ya que saque la pista. ¿Cuántos más metros de ladrillo y cuántos menos? Lo que nos damos cuenta es que estamos llenando de lepra las paredes, de bronca y odio. Porque usted ahora llega a su casa y a su hija. La verdad que tu novio es un amor, pero los padres están locos con la cara. Pobre, tu suegro es un maldito y tu suegra es una víbora. Prepárate y tené cuidado, mamita. Abrí así tus ojos, mi amor, porque tengo... Y usted va a llegar a su casa, le dije a decirle a su hijo, tu esposo, tu novia, Lady D, un bombón de persona, es un amor de chica, pero la verdad que con esos padres de ejemplo me da pánico, mi amor. Me agarra taquicardia, papi. Entonces, ¿qué haces vos? Vas a comprar una casa más grande. Llenaste a tu hija de veneno, a tu hijo de veneno, y ahora no le van a salir venenitos. Dice, cierren, terminen de discutir. Cedan, entiendan que si ceden, ganan los 2. ¿Saben qué? Bueno, decida usted, me dicen los 2. Dice, por mí en la vida de Belgrano, tenemos otra familia más en la que ir. Tengo que decir, ponme una servilleta, por favor. Mi hija, usted quiere comprar, en Palermo un piso de 300 metros cuadrados, perfecto, piso de 300 metros cuadrados. Usted quiere comprar en Barrio Norte, un piso de 170, piso de 170, perfecto, 300, 170, la mitad, ¿cuánto es? 220, la falta el barrio, ¿no? Usted quiere para el Barrio Norte, vamos a hacer una cosa, usted muere a la novia. Que esté cerca de la madre, salta el padre. No, pero se acostumbra que yo, se acostumbra, deje las costumbres, yo creo que la felicidad. Pregúntele a la novia. Vamos a llamar a la celular. Llamamos, va a decir un nombre, ya él. ¿Qué tal es? Escuchate acá con tu papá y tu futuro suegro. El tema es dónde van a vivir. ¿Vos dónde querías vivir? Me responde ella en altavoz. No, mi novio quiera. Ya le tapé la boca al padre. Entonces le dije, llamamos al novio. David, escucha una cosa, estoy acá con tu papá y tu futuro suegro. Estamos viendo dónde van a vivir. Vos tenés un lugar especial que quieres vivir. Es Palermo, Barrio Norte, Once, Belgrano, Vicente López. ¿Dónde querés vivir? Lo que diga mi novia. En ese momento los 2 padres se quedaron callados y yo tenía los ojos llenos del alma. Y dije, miren qué pareja estamos destruyendo por amor. No, es verdad, porque los amamos. Es tanto el amor que le tenemos que por eso lo estamos destruyendo. Entonces, ¿qué decidimos? Ella quiere lo que el novio quiera. El novio quiere lo que la novia quiera. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer algo muy simple. Dejen que ellos salgan y que ellos decidan con una condición. 200 a 220 metros, no más, el barrio que los chicos digan. Le dije al padre de la novia que cría en Parque Norte, y ahora que tu hija va a vivir contenta de ella, como ella quiere, anda a tratar al Alvear. Se puso loco. ¿Cómo la andaste? De un poco. Dale un poco al otro también. ¿Saben cómo terminó la historia? Esto ya para hacer un. No sé si 2 meses. ¿Cómo terminó la historia? Muy simple. Salieron a tomar un café en el novio con la novia de vivir. Yo pido la justa, no me gustaría vivir y se activa, pero no te voy a llamar N11. ¿Cómo 11, mi amor? ¿Palermo o Barrio Norte? ¿Recoleta? ¿Qué 11? ¿Pero tía quiere 11? Llama al chico y dice, Raúl, ¿qué hago? Dice, la verdad, está de 10. Y vivir en 11 está de 10. Andá, no, ¿qué otro? ¿Para qué le preguntaste entonces? Bueno, si sabes qué, vamos al 11. Escucharon los dos parejos, van al 11, no quieren poner plata. O Barrio Norte o Palermo. Otra vez reunión. Ahí vinieron ¿quién? Las madres. Cuando vienen las madres, de verdad, yo por ejemplo no me meto más. Porque son otros códigos. Y a veces se faltan el respeto. Entonces yo expliqué en el 11 el pro, las contras, que hay colegios, almacenes, empieza a ser un poco el verso. Si yo no era ni yo estaba convencido. Al final quedamos que vamos a darle un mes que busquen en el 11. Si no encuentran el 11, van a Palermo. Y un mes, son los que están buscando y los padres no encontraron y ahora están para Palermo, están contentos también. ¿Cuándo les empieza la solución? Es muy simple, cuando entendieron que uno tiene que ceder por el otro y que no es que yo y vos estamos peleando a ver quién tiene más razón. Al revés, a este no tiene un mango. Bueno, ¿cuánto vas a buscar vos? 30, vos, 30, vos, 60, ¿qué vamos a hacer? Y se aman, pero como una guita, ¿qué vamos a discutir? Si no, yo al revés, si quiero mucho, tengo que traer más, deja. Y los perros como están tan felices, porque la gente piensa que si cede, pierde. Al revés, estás ganando. El Rabo Penheimer, cuando fue a casar la primera hija, siempre me lo cuenta, después de su rabo dijo, Rabo, ¿cómo es el minad con los mejutanim, con los futuros consuegros? ¿Cómo es que se empieza a hablar? ¿Hasta cuánto se cede? Dijo, Rabo, yo no sé, yo casé 16 chicos y siempre era lo que mis suegros querían, mis consuegros querían. Nunca discutí nada. Y, pero decía, Rabo, y no se quedó con algo adentro, y sí, me quedé con algo muy adentro, con Ruja Yen, tengo a mis hijos en la mesa de Shabbat, con mis yernos, a mis hijos con mis nueras, llena de nietos, una sin jai, un consuelo que peleado conmigo, vienen todos, hice su lado por ejemplo, alquilar un salón, porque vienen todos con los consuelos, con la familia, con el salón. Y dije, un tipo criola, la pregunta es, che, decilo, vos no podés decir si querés que tu hijo viene a tal lugar, decilo, ves que no cae bien, que ve que allá se la busca, ¿sabes por qué? No es ahora. Mira ventanas más. Mira cuántos consuelos van a ser amigos tuyos. Mira cuántas familias me cala con los consuelos. ¿Pero por qué? Por amor a los hijos. O sea, ¿por qué? Por ser. Bueno, muy difícil. Pero si vos tienes autoestima, sabés que valés, no te importa ceder. Eso sí. Yo tengo un. Y vamos a jugar al fútbol, cuando yo estaba en la avenida Kiva hace 22 años. Jugamos un campeonato. Entonces, la final la empatamos por penales. Entonces elegimos al mejor que patea, digo, ya aquí, patea primero, así, le das el knockout. No, papi, voy a patear en el medio. Te explica por qué, me dice. Si pifiamos los primeros dos, lo mío entra seguro que te hace. Y si metemos dos, yo paso a ser quinto. ¿Está bien? Y escúchenme lo que hizo. Íbamos 4-4. Nuestro arquero le ataja el penal al enemigo, yo siempre cargando el tiempo al enemigo, y toca patear a Jackie. Imagínate, todos estamos todos locos, todos los pibes, la hinchada, todo. Entonces yo me acerco y digo, Jackie, la pifia se te corto las damas. La gente para mí era salir campeón. Un año el torneo duraba. Se da media vuelta y me dice, primero, no necesito hacer gol para mostrar que soy el mejor. Para mí, mi hijo así, mi hijo en serio, para mí, otra que tiene autoestima, para mí soy un campeón y ahora voy a patear sin carrera. Un lillo, dije, pero eres loco. Yo pateé sin carrera y meto el gol, yo soy el mejor. Con copa o sin copa soy el mejor. Fue el pie, se paró al lado de la pelota, pateó el ángulo, gol de fiesta. Cuando yo hice teyuba, 3 años después él hizo teyuba también. Yo ya estaba callado y lo invité que fuese a Israel a mi casa a comer. Me dice, ¿vos te acordás la frase que me dijiste? Me dice él a mí. No, yo ya me olvidé. Dice, sí, vos me dijiste así, yo te respondí tal cosa. Yo te pido una cosa, menos que me recordás, porque es la base de la Torah esa. El que todo el tiempo necesita demostrar para sentir que vale es un pobre hombre, una pobre chica, una pobre mujer. Tanto en su vida social, familiar, con dos padres, marido, con hijos. Yo que estoy con mamá, vos me hablas así, pará. ¿Qué tanto protocolo? ¿Te dicen tu hijo no sabe que soy la mamá? ¿Por qué decís? Yo que soy tu mamá y todo alterado. Pues es la autoestima por el piso. Relájate. No está en serio. ¿Qué tiene que tanto protocolo? ¿Ese respeto que merece una madre? ¿Y vos respetás a tus hijos como vos mereces? Respeta a tu hermana mayor, decís a tu hermana. ¿Y vos me respetás como hermana menor? Uno no necesita la copa para decir soy el campeón, soy el mejor. Vos tenés que saber cuánto vale. El que sabe que vale puede patear el penal sin correr también. El que sabe que vale puede ceder. Deja porque es así. Dale, yo no tengo problema. Y sabe cuál es el efecto. Es que al no haber puteada, uno no quiere llevarse el otro. Entonces empieza a ser por el otro también. Esa es autoestima alta. Y la mujer tiene la obligación de tener autoestima alta. La obligación, ¿saben por qué? Porque ella tiene una casa en sus hombros, una familia, te vas a dar cuenta cuánto tus hijos te imitan. Si sos dubitativa, si te pones a llorar cualquier cosa, si te pones triste enseguida, si te bajoneás, si valorás vos, Hashem, que papi siempre llega a las 9 y llegó 8:30, ¡guay! ¡Llegó papi, qué alegría! O que dice, che, no te hice la comida porque no me dice que me llegara antes. ¿Por qué no me dice que me llegara media hora antes? Uy, no, que te llega media hora después el pibe. Festejá, que tus chicos aprendan a festejar. Y todo es hermoso. Mira de qué tengo que estar todo el tiempo. ¿Por qué tienes que vivir nerviosa? Y la mujer vive nerviosa porque también tiene el cambio hormonal, el periodo y todo. Nosotros, cuando somos padres, yo lo explique. Entonces también se puede manejar. Porque los chicos no saben que la mamá tiene un periodo que cambia el cambio hormonal, que depende de la locura. El papá tiene todo el mes el periodo, pero no importa ese cambio. Eso sí es una realidad. O el chico puede saber que papá le fue mal en el trabajo y por eso llega a casa todo nervioso. ¿Por qué? Entonces hay que saber mirar el autoestima de uno. Yo en mi casa hice en Shabbat y un chiste a mi chico, le dije, chicos, que estoy contento, porque vengo hace varios meses trabajando en la mirada de la anabá, o sea, en el tema de la humildad, y me siento re humilde ahora. Mamás, me siento re, hago chistes así en la mesa, estamos todos. Me siento re, más, cuando veo a la gente, digo, me comparo con otro, digo, tan humilde todos, ¿vale? Mis chicos se ríen. ¿Saben, chicos, lo que es la humildad? Humildad no es decir yo no valgo. Es decir, yo valgo muchísimo, pero para esto fui creado. Allá me dio la herramienta que yo tengo una voz que ni Frank Sinatra la tenía. ¿Por qué se con esa voz ahora vos? ¿Para qué la se utiliza? Me dio una cabeza que sí, yo soy hiperinteligente, pero ¿para qué fuiste creado? ¿Para usarla para bien? Entonces, ¿qué manda la parte de carne salsa? Es como dice mi hijo, como ahora me dan a mí $10,000. Shirley me dice, ¿puedes llevar esto por favor? ¿Te lo das a ella? Sí, como no. Ay, Shirley me dio $10,000. Yo me voy a pagar con esto que tengo $10,000. Sería un necio. Si no son míos, lo estoy llevando a dársela a ella nada más. Una persona que es hermosa, otra es inteligente, millonaria, cada uno tiene algo. ¿De qué te mandas la parte tuya? Viniste a este mundo, te están dando, lo llevas con vos, es un préstamo y puedo devolver. ¿De qué te mandas la parte? Me dan una Ferrari para estacionar en Bread Parking. Yo con el uniforme de Bread Parking voy a mandar la parte de una Ferrari. Ah, sí, la Ferrari la manejo. Sí, es verdad, pero no es tuya. No te pertenece. Lo mismo con cada virtud que uno tiene. La gente entonces que dice, piensa que autoestima es tu orgullo, ¿no? La humildad, ¿qué es? La humildad es estar orgulloso de lo que sos, pero sabiendo que no es tuyo, sabiendo que es de alguien y que es prestado. Entonces uno que es humilde puede ceder más fácil también. ¿Qué problema tenés? Se está haciendo tarde, me quiero alargar. Había un padre, escuchen esto, es impresionante, que se rompió el alma, trabajó en su vida, se esforzó, se esmeró. Y antes no había autos. ¿Cómo se iba la gente? O con camello, o con mula, burro, caballo. El hombre tenía debilidad por los camellos. Entonces se empezó a ahorrar, que laburó, trabajó en su vida, y llegó a juntar 17 camellos. Entonces, el viejito dijo a los hijos, miren, tiene 3 hijos, yo dejo un testamento explicando cómo quiero que se divida la herencia. Perfecto. Difunto. Se muere el papá, van a Lomas, lo entierran, a un tablado, depende de cada uno, y llegan a la casa, dice la mamá, no se abre el testamento hasta que no terminemos el Shiva. Este día respeto al padre, ¿sí? Terminó el Shiva, fueron al cementerio, volvieron, abren, dice el padre. Sí. Hay 17 camellos para dividir. Reubén, el hijo mayor, se lleva la mitad. Shimón, el del medio, se lleva un tercio. Y Leví, el más chiquito, se lleva un noveno. Hagamos el cálculo. 17, ¿cuánto es la mitad? 8.5. El tercio de 17, ¿cuánto es? 5.5. ¿Sí o no? El noveno, 1.5, 1.8. Dijo Rubén, la mitad, papi se refirió, 9, no 8.5, no puedo correr la mitad del camello. Entonces dice Shimon, y perdón, 2/3 es 5.5. Papi tampoco se refirió y pico, entonces me llevo yo también una más. Dijo el chiquito, ¿saben qué? bajo mi cadáver van a estar cada uno. Yo que llevo un noveno voy a tener que ceder un hipico. Papi tampoco dijo un hipico, papi dijo dos para mí. Entonces uno aumentó para él y no les daba. Se empezaron a pelear. ¿Qué hacen tres hermanos cuando se pelean tres y brindan de rap? Dijo, ¿para qué eran? ¿Qué se están matando? Dice, no, la verdad que no le da para el culo. ¿Saben qué? Yo tengo un camello. Te los regalo. Entonces ahora tienen 18 camellos. ¿El mayor cuánto se lleva? 9. ¿El del medio? 6. Un tercio. ¿El que dice yo un noveno cuánto se lleva? 2. Ya está bien todo. Excelente, ¿sí o no? ¿Cuánto se llevó el primero, dijimos? 9. ¿El segundo? 6. ¿Y el tercero? 2. 9 y 6. ¿Y 2? 17. Devolvieron el camello que se llevó, que entregó. Y se fueron cada uno contento. Dijo Raf, ¿se dan cuenta? ¿Saben qué pasó? Cada uno tiraba para su lado. Yo le metí el 18, yo le metí uno más, que es como Goriolam. Cuando se sacó Yurujú, todas las cuentas se arreglan. Mete uno más, todo se arregla. Lo que pasa es que al principio ninguno quería ceder. ¿No querés ceder? Así es un masé que cuenta la Gemara. Viene Rav Akiva Iger, que vivía hace 300 años, y dice así. Ahora digamos que este Rav no le hubiese dado el camello más. Miren cómo se soluciona el tema. Esto es impresionante. El primero que dijo, me toca a mí 8.5. Dice Rav Akiva Iger, ¿sabes qué? Yo te convenzo, llevaré 8. Se ve medio, ¿qué te importa? ¿Por tu hermano que es un noveno? Con 8 tenés que mirar el medio. ¿Sabes qué, Rav? Yo cedo, no hay problema. Vale, hermano del medio, vos contestas con 5.5. Cierra este pico. Deja, llévate 5. ¿Sabes qué, Rav? Yo cedo. Va el chiquito. ¿Estás tomando el pelo? Si tu papá dice un noveno, es un noveno, no para que lleve de más. Cede, llévate 1. Si tu papá sabía que quiere que te lleves 1. ¿Sabes qué, Rav? 0. Dice Rav Akiva Iger. ¿Cuánto se llevó el mayor? 8. El segundo, 5, son 13. El tercero, 1, 14. Sobrante, se lleva uno más cada uno. ¿Entendieron? Dice Rav Akiva Iger. La gente piensa que si cede, está perdiendo. No entiende que cediendo es la forma de ganar. Y quiero aclarar algo antes de terminar. ¿Qué significa ceder? Ceder es ser inteligente y saber entender al otro y saber cómo mover las fichas. Y si te tocó ceder en una cosa, no implica que te tengas que callar. Salí a caminar con tu marido, salí a caminar con tu novio, con tu hermano, con quien tenés que vos pensar que cediste y decir, mira, la verdad, podemos fijarnos a la próxima vez. Me molestó un poquito este tema, pero mamá, que no tengo rencor, a la verdad, digo, ya lo que pasó, pasó, pero para prevenir para la próxima, ¿podemos por favor prevenirlo? Mi esposa, pobre, porque la verdad es pobre, me dice, papi, ¿puedes ir por favor cuando viniste a casa a la farmacia? Sí, mi amor, tranquilo, no hay problema. ¿No? Mandame por favor la receta y el carnet con... Sí, viene mi hijo papi, la oficina papi, receta de carnet. Ya está, mi esposa es lo suyo, ¿no? Yo me voy de la oficina, bueno, voy a casa. Mi esposa, ¿todo bien, papi? ¿Qué pasa tanto con la receta, mi amor? Sí, entonces no entiendo. Todavía no te pedí algo, ¿no? Mi vida, sí, me pediste que llegue temprano de casa. Mira, broja, ya ni media llegué de casa. No, pero necesito la comadita de la vela, mi amor. Ahora después justo te estoy bañando porque veo que vos venías y... Y tira pata, volando a la danesa. Ya se la danesa, repleto de gente. Y su esposa está bañando a la nena. Y tiene alergia en la piel. Tiene que, bueno, voy a hacer para la vendedora. Esto me pasó a mí. La semana pasada no se rían. Realmente eso sí. Te pido por favor. Necesito la pomada para la alergia. Desde que mañana la nena. Y no puedo esperar porque la nena está en el baño. Y también mucha agua la puede irritar. Después de vender. Señor, ya saque el número, por favor. Dice, yo sé que tengo que sacar el número. Pero estoy pidiendo, por favor, me urge. Yo no sé que tengo que decir, es cuestión de tiempo. Saque el número, por favor. Perfecto. Entiendo que vos estás limitada porque estás cumpliendo tu función. ¿Puedes llamar al jefe del piso de acá de la mesa? No, no. ¿Cuándo llamas al jefe de la casa? Una señora, tú ya es abuela, señora. Le dije, no, siempre me conoce. Veo la vida que yo traje la recién nacida, bueno, pasa así, así, así. Necesito que me atiendan ya y porque la mujer tiene razón. ¿Me puedes llamar al jefe del piso, al director? Sí, ya lo llamo. Al menos vinieron, fui a casa a correr, conté a mi esposa, que dice, ta, 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 ta. Mi esposa me dice, ¿sabes qué? Yo estoy pensando media hora antes, no tenía que mover tanto. Y tiene razón. Después una semana me dice, pero por favor, otra vez, si ves que hay mucha gente, estás con cosas en la cabeza, y mi mami no puedo. Entonces, ¿sabes qué? Dejo a los chicos, voy yo, pero yo sé que no podés. No me digas sí y después te olvidas. ¿Por qué? Porque la que digas es la nena. Y yo como un cuervito me dice, sí, mami, tienes razón. Sí, mi amor. Eres Shabbat, me llegó la otra receta. 1:30 mediodía, yo estaba en la oficina con una morada. Viene mi hija, papi, mi hijo, por si puede ser tan seguro, voy a ir a la farmacia. Me traumé. A ver si creo que me traumé, ¿saben qué hice? Me puse la billete, la la receta acá, adentro del celular. Entonces aquel sonaba el teléfono, me acordaba que tenía que ir a la, o sea, a mi casa, con la ponera tan urgente. Porque no era inteligente mi mujer. Me dice, ¿eso es un tiro al aire vos? ¿A gente te dedicas, que tu esposa te puede dedicar? O sea, es que no sos la típica, no por mí, por tu niña, por tu hija, por criatura. ¿Típica o no? ¿Es así? No es dejar la criatura, es por vos. Si mujer es inteligente, sale a caminar con el como hizo mi esposa, en libertad, dice esta noche, papi, fíjate, por favor, por si puede, mi amor. Entonces, lo dice de una manera tan dulce. Supo ceder en el momento a mi esposa, pero supo hablar. Entonces yo que hice, puse la receta acá, está dentro del coso, mira, llamó a mi esposa hablando de ella. Pongo la receta y ya está, acá que yo ya tengo que ir al... Eso es lo que la gente no entiende. La gente piensa que si se equivocó mi marido le puede remontar, si se equivocó mi novio, mi hermano, mis padres. No, sepan ceder. La gente piensa que ceder es ser tonto. No, podés ceder y hablar. Podés explicar y explayar. Decir, mira, la verdad, esto sí, esto no, esto le cuesta, esto no le cuesta. Y todo es un proceso. Está clara la introducción de lo que es el perfil de la mujer. Aunque hablamos de varias cosas, pero alguna pregunta ahí, porque solamente está viene el próximo show, ¿no? Otra vez, me da miedo que no haya preguntas. Chao, chao.